Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que están aquí, por supuesto, y los que nos siguen a través de internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero empiezo con la sección de comerciales el día de hoy. Vamos a tener el miércoles, vamos a tener nuestra, que es cuarta cápsula ya, Despertar 2024. Les anticipo un poquito de qué vamos a hablar. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que se llamó el Gran Despertar, un gran avivamiento que hubo en el siglo XVIII, y el miércoles de esta semana vamos a estar hablando de otros avivamientos un poquito más recientes. Como ustedes podrán ver en estas cápsulas, básicamente lo que estamos haciendo es ir poco a poco construyendo toda una serie de principios, toda una serie de cosas que necesitamos saber para pedirle a Dios que pueda avivar nuestros corazones, nuestras vidas. Una de las características principales de un avivamiento es el profundo deseo de pasar tiempo con el Señor, el reconocimiento de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, y especialmente trae como consecuencia el hecho de que tú y yo tengamos un cargo profundo por las almas. Hoy en día necesitamos mucho de todo eso. Necesitamos mucho de la unidad en la iglesia que produce un avivamiento y necesitamos mucho de que Dios siga trabajando en nuestros corazones. Así que hemos ido. Todas estas cápsulas están articuladas de tal manera que vayan una a la otra generando una estructura que nos permite entender perfectamente cómo debe ser un avivamiento espiritual y cómo podemos vivir en un avivamiento espiritual que, salvo tu mejor opinión, creo que es importantísimo en este momento. Aprovecho también para comentarles que el día 9 de marzo tenemos nuestra plática de adultos mayores. Esto es un sábado a las 5 de la tarde. Lo tendremos en el salón que está en la planta baja de este hotel. Y el día 31 de marzo, que es un domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, en lugar de vernos aquí, nos vamos a ver abajo, en el salón de abajo, porque vamos a tener una reunión especial por la Semana Santa. Esta reunión especial fundamentalmente es un concierto dentro del cual vamos a tener la presentación del plan de salvación del Evangelio. Pero dentro, digamos, en el entorno de un concierto donde vamos a estar escuchando a un coro que está trabajando intensamente en preparar todo esto y que básicamente va a interpretar varias áreas de una obra muy importante que se llama La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach, además de otras canciones un poco más recientes, pero todo ello como un concierto en medio del cual vamos a estar compartiendo también sobre el Evangelio, sobre el plan de salvación. ¿De acuerdo? Entiendo, la Semana Santa pareciera que es la semana vacacional y la semana para irte a la playa y cosas así, pero hay mucha gente que se queda en la Ciudad de México. Así es que vamos a aprovechar para hacer esta reunión especial. Lo que les pediría es que tengan la libertad para invitar amistades, invitar familiares, invitar a quienes ustedes quieran, ¿no? Eso obviamente es una cosa totalmente abierta, pero creo que es una buena oportunidad para que las personas en un día que normalmente están bastante más tranquilos puedan venir y puedan escuchar del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, bueno, pues ya han sido muchos comerciales, ya llevo tres seguidos. Así es que yo creo que con eso terminamos con los comerciales y vamos a orar para comenzar con nuestra reunión del día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, vamos a orar entonces. Señor, ¿cuántas gracias te damos por tu misericordia, por tu cuidado, por nuestras vidas y por derramar tu gracia sobre nosotros? Y de esta manera permitirnos el gran privilegio de tener una relación contigo, de ser salvados por ti, y también ahora, Señor, de poder ser guiados en cada paso que demos en esta vida. Señor, queremos pedirte que toques nuestros corazones y que avives nuestro corazón de tal manera que podamos, con toda nuestra intención, vivir para ti, dándote el primer lugar en nuestras vidas, dejándote como nuestro primer amor, Señor. Y de esta manera siguiéndote con todo nuestro corazón donde quiera que nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. No sé si tú sabes esto, pero vivimos en un mundo en el que hay mucha hambre. ¿Sí sabías esto? La Organización de las Naciones Unidas estima que el día de hoy, hay 250 millones de personas que no tienen que comer. 250 millones de personas, poniéndolo en perspectiva, es dos veces la población completa de México. Pero de estos 250 millones, hay casi 18 millones que viven en América Latina y que hoy no pudieron desayunar y que tampoco van a poder almorzar. Así de fuerte es la gran necesidad que vivimos en este mundo. Y tú y yo podemos hablar mucho sobre las desigualdades sociales, podemos hablar mucho sobre todos los problemas políticos, económicos, etcétera, pero en realidad lo que a ti y a mí nos debe preocupar es, por un lado, si podemos confiar en Dios para que Él provea para nuestras necesidades, y segundo y muy importante, si nosotros podemos de alguna manera orar, actuar para el beneficio de aquellas personas que hoy están pasando todas estas privaciones. Quiero decirte que durante toda la historia de la Iglesia, desde que Jesucristo murió en la cruz hasta el día de hoy, hemos tenido diferentes posiciones, o los creyentes han tenido diferentes posiciones. Y una de las posiciones que yo escucho repetidamente es que en realidad lo único importante para la Iglesia es el trabajo de evangelismo, y que lo demás no tiene mayor importancia. Sin embargo, cuando yo leo los evangelios, me encuentro a Jesús diciendo que tú no puedes despedir a una persona que no tiene para comer o que no tiene para con qué cubrirse y decirle que Dios te bendiga y te veo mañana, sino que tienes de alguna manera que preocuparte también por estas personas. Esto no significa necesariamente, o no los estoy invitando necesariamente, a que mañana hagamos una construcción de una obra social para recibir a la gente, porque puede ser que no tengamos la capacidad y que ni siquiera sea directamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero sí es cierto que tú y yo tenemos que preocuparnos por la vida, por la salud y por las situaciones que enfrentan las personas con las que estamos viviendo. Tú y yo no podemos decir que amamos a una persona y al mismo tiempo no preocuparnos por ella. Y esto sí, finalmente nos lleva a buscar con Dios la forma más eficiente en la que tú y yo podemos ayudar a los demás. Por supuesto, yo escucho muchos proyectos personales de cómo compartir de la escritura, escucho de muchos proyectos personales de cómo ayudar a las personas, y todo esto es muy válido y me da mucho gusto ver a las personas con un gran corazón, queriendo ser generosos con los demás y ayudando a todo el mundo. Pero también la Biblia nos enseña cuáles son las mejores formas en las que tú y yo podemos ayudar a los demás. Oye, podemos colocarnos en la puerta de la estación de un metro y empezar a regalar folletos a toda la persona que vaya pasando. Podemos hacerlo, sin duda. Pero la realidad es que la mayor parte de esos folletos van a acabar en una papelera tan solo unos instantes después. Sin embargo, aquellas personas a quienes tú les puedas compartir un poco del Evangelio, y tú puedas tal vez darles, regalarles un folleto, pero tal vez regalarles un Nuevo Testamento, o simplemente regalarles tu tiempo, y de esta manera poder conversar con ellos sobre su necesidad espiritual, seguramente serán más fácilmente alcanzados. Tú y yo tenemos que aprender entonces esto. Por otro lado, también tenemos que aprender a ayudar entonces a las personas de la mejor manera posible, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre todo esto, porque a veces son cosas que nos cuestan un poco de trabajo entender. A veces nos cuesta un poco de trabajo empatar lo que es la vida espiritual con las necesidades de la vida física, de la vida personal. A veces nos cuesta un poco de trabajo el poder hacer que todos estos principios espirituales permeen y se conviertan en una realidad en la vida de los demás. Es importante entender todo esto porque muchas veces nos volvemos muy duros como creyentes, muy duros ante las necesidades de los demás. A veces nos volvemos muy duros también en cuanto a los sentimientos o en cuanto a las necesidades emocionales de los demás. Y tú y yo tenemos que aprender, en realidad, a vivir de una manera que pueda glorificar a nuestro Dios y que pueda bendecir la vida de otras personas. Hace años recuerdo que asistí a una conferencia que me llamó mucho la atención. Era sobre la educación de los hijos. Yo no tenía hijos, no tengo hijos, pero en realidad la conferencia me parecía particularmente interesante, porque además la compartía una persona que ha escrito varios libros y que es un gran creyente y como consecuencia un gran consejero en estos temas. Y recuerdo que él comentó un ejemplo que me llamó mucho la atención, hablando de un niño que se caía, ¿no? Y entonces él decía, hay dos posibilidades para ti como papá de enfrentar esto. La primera es acercarte y decirle, te dije que no corrieras por aquí, te lo dije, ¿no? Te la ganaste, te duele, pues te la ganaste. La otra es acercarte y decirle, sé que te duele mucho y a mí me duele que te hayas caído, déjame ayudarte a levantarte. Y una vez levantado, decirle, por eso te dije que es mejor que no corrieras. Tú y yo tenemos estas dos posibilidades en la vida. Y muchas veces, y esto es importante, nosotros como creyentes o como maestros o como pastores, empezamos a tomar la posición dura y difícil en la vida, ¿no? Entonces llegas con las personas que le estás enseñando y les dices, yo te dije que no hicieras eso, así es que ahora te mereces lo que te está pasando. ¡Wow! Un poco duro. A veces actuamos de esa manera. Y lo único que exhibimos es una falta de amor y una falta de misericordia. Esto no significa que tú compadres aquello que está mal. Nunca lo hagas. Esto no quiere decir que le digas a la gente que lo bueno es malo y lo malo bueno. Nunca lo hagas. Pero tienes que elegir la forma y el momento de explicarle a las personas sobre sus errores, sobre sus problemas y sobre sus necesidades. Y tienes, y esto es muy importante, que compadecerte de las personas. Tú y yo no podemos predicar del amor de Dios y no amar a la persona que tenemos delante. Tú y yo no podemos hablar del amor de Dios y no preocuparnos por la vida de aquellas personas que están cerca de nosotros, creyentes o no, y que tienen ciertas necesidades emocionales o están pasando por ciertos problemas. Recuerdo que hace muchos años, junto con un grupo de personas, asistí al velorio de la mamá de un amigo nuestro. Y cuando llegamos, te puedes imaginar, pues él estaba muy consternado, su mamá murió joven, él tenía apenas unos 26, 25 años, y entonces ver morir a su mamá en unas circunstancias difíciles fue un golpe muy fuerte para su vida. Recuerdo que estuvimos con él estaba triste, estaba llorando, aunque tenía cierta esperanza, y cuando salimos, recuerdo que un amigo se acercó y me dijo, ¿cómo lo viste? Y le dije, bueno, pues triste, lo vi, yo lo vi muy mal. Me sorprendió y le dije, se acaba de perder a su mamá, ¿cómo lo querías ver? O sea, ¿querías verlo haciendo una fiesta o qué querías? O sea, ¿qué querías? No, es que como creyentes nosotros no podemos tener estas actitudes. Te prometo que para mí fue un shock muy importante en ese momento, y aunque no podía explicar todavía en ese momento con la Biblia el por qué era errónea esta actitud, claramente entendí que sí lo era. O sea, tú tienes que aprender a tener misericordia de los demás. Y si la persona no está reaccionando bien, entonces tienes que tener una doble dosis de misericordia por la persona. Y si la persona está simplemente triste o está pasando por un problema o está sufriendo, nuestra posición no es la de juzgarla o criticarla. Nuestra posición es la de ayudar, bendecir, orar y apoyar en todo lo que podamos a la persona que tenemos cerca. Esto es muy importante porque a veces con la Biblia tú y yo podemos empezar a volvernos muy duros. Y Jesús no actuó de esa manera. Te invito a que leas los cuatro evangelios y tú vas a encontrar a un Jesús que se compadecía de las personas, a un Jesús que se conmovía. Es increíble. Hay una parte, y te voy a contar una historia personal. Cuando yo empecé a seguir a Cristo, empecé a asistir a un grupo un poco más pequeño. Y recuerdo que la persona que nos enseñaba, un día nos habló sobre la importancia de memorizar la Escritura. Y a mí esto me impresionó mucho. Y dije, tengo que empezar a memorizar algunos versículos. Y él nos dijo, miren, no es una obligación, pero si ustedes quieren, empiecen a memorizar y el próximo domingo, si alguien quiere compartir lo que ha memorizado, pues sería una bendición para todos. Bueno, el siguiente domingo yo llegué y levanté la mano y dije, oye, yo he memorizado un versículo. Y me dijo, oye, qué bien, ¿cuál memorizaste? Entonces, cuando le di la cita, le dije la cita que era, me dijo, no sé si sabes que ese es el versículo más corto de la Biblia. Me dijo, perdona que lo ponga de esta manera, pero creo que no hiciste un gran esfuerzo. El versículo dice, Jesús lloró. Es bastante fácil memorizarlo, pero no es tan fácil entenderlo y no es tan fácil vivir conforme a él. Déjame te explico un poco el contexto de este versículo del Evangelio de Juan. La Biblia habla de que Jesús tenía una cercana amistad con una familia, Marta, María y Lázaro, tres hermanos que vivían en una ciudad cercana a Jerusalén. Bueno, quiero contarte que mientras él estaba predicando, le avisan que Lázaro está seriamente enfermo. ¿Qué hubieras hecho tú? Oye, mi buen amigo está muy enfermo, pues voy corriendo a ayudarle, ¿cierto? Jesús, sin embargo, se detuvo donde estaba y esperó varios días hasta que finalmente llega la noticia de que Lázaro ha muerto. ¿Ok? ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿No le importó la vida de Lázaro? ¿No le importó el sufrimiento de Marta y de María? No, Jesús tenía un plan mucho más alto. Todos ustedes conocen la historia, Lázaro fue resucitado por Jesús. Dice la Escritura que cuando Lázaro fue resucitado, Esta resurrección tuvo tal impacto que muchas personas se convirtieron a Cristo. Es más, los líderes religiosos casi prácticamente lo que quisieron fue volver a matar a Lázaro, ¿no? Porque en realidad mucha gente se había convertido a Cristo debido a esto. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él tenía sus tiempos y Él siempre va a estar a tiempo en tu vida. Pero lo que más me llama la atención de toda esta narración, muy interesante, porque el Evangelio de Juan dedica mucho tiempo a esto y nos explica cómo fue la conversación que Jesús tuvo con una de las hermanas de Lázaro, nos explica cuál fue el proceso de la resurrección de Lázaro y lo que sucedió después. Pero en medio de todo esto hay una parte maravillosa donde dice que cuando Jesús vio a la gente tan triste por lo que estaba sucediendo, Jesús lloró. Recuerdo que cuando mi maestro me dijo, oye, no te esforzaste mucho, le dije, tienes razón, pero déjame contarte lo que esto ha significado para mí esta semana. Porque mientras leía este versículo, o estos versículos, este pasaje, me di cuenta de que yo le importaba mucho a Dios. Y me di cuenta de que mis sentimientos le importaban. Y me di cuenta de que, aunque él tenía resueltos los problemas relativos a las pruebas que enfrento, le preocupaba mi corazón y le preocupaba lo que estaba sufriendo. ¿Sabes? Esto es maravilloso. A Dios le preocupa y te acompaña en todos tus problemas. Dios está contigo en todas tus pruebas. Dios quiere confortarte, aún emocionalmente, no solo espiritualmente, pero también emocionalmente, cuando estás pasando por situaciones difíciles. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir de la misma manera. Tú y yo tenemos que aprender a preocuparnos por los demás, a preocuparnos en una forma genuina por los demás, a preocuparnos por sus necesidades, por las cosas por las que están pasando. Si tú y yo no podemos hacer esto, no podemos predicar del amor de Dios, porque al predicar, nuestra predicación no tendrá ningún impacto, no llegará a ningún lado. ¿Cómo podemos predicar del amor de Dios cuando tú y yo no experimentamos ese amor hacia los demás? El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la provisión de parte de Dios. En un mundo en el que hay tanta necesidad, en un mundo en el que hay tanta hambre, en un mundo en el que hay tanta desigualdad económica, tú y yo lo primero que nos preguntamos es, ¿y qué va a pasar con nuestras propias vidas? Quiero decirte que esta fue la misma preocupación que tuvieron los apóstoles en algún momento cuando llegaron con Jesús y le dijeron, Jesús, qué lindo todo esto, llevamos un tiempo siguiéndote, está increíble esto de la predicación del Evangelio, creemos en ello, todo maravilloso, ¿y de qué vamos a vivir? Esa fue la pregunta, Jesús, ¿y de qué vamos a vivir? Porque si nos dedicamos a predicar, pues entonces, ¿de qué vamos a vivir? Entonces Jesús hizo una cosa muy interesante. Utilizó dos ilustraciones preciosas para explicarles por qué no debían preocuparse. Les dijo, vean por favor a las aves del cielo. No siembran, no cultivan, no siegan, pero nunca les falta alimento. Vean también a los lirios del campo. Ni siquiera Salomón con toda su gloria, el rey de Israel más importante que había existido, ni siquiera él se pudo vestir como uno de esos lirios nada más. Y sin embargo, esos lirios duran muy poco tiempo. Ustedes saben que los lirios tienen un periodo de vida muy corto y después de eso, pues, ya no son útiles. Les dijo a sus discípulos, si Dios tiene cuidado por las aves del cielo, si Dios tiene cuidado por los lirios del campo, que hoy son y mañana no, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Y entonces les da una enseñanza vital. Les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La enseñanza de Jesús era maravillosa. Ustedes tienen que poner prioridades en su vida. La primera prioridad tiene que ser el Señor. Cuando esa prioridad está cubierta con el Señor, todo lo demás inmediatamente cobra su sentido, ocupa su lugar, y es resuelto de parte de Dios. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Y es por eso que va a aparecer ahora un versículo aquí delante de ustedes, donde David, un hombre ya con cierta edad, dijo que después de haber vivido tanto tiempo, nunca había visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigara pan. Así que si el día de hoy tú estás preocupado por tu renta, por el súper, porque de qué vas a vivir dentro de unos años, por qué va a pasar, solo te quiero decir que las aves del cielo y los lirios del campo son el mejor testimonio de que Dios cuidará de ti hoy, mañana y para siempre. Es muy importante que tú y yo aprendamos a vivir en esta confianza, porque esta provisión, que es impresionante, ¿no?, es la que es, en mucho, la base de nuestra fe. Si ustedes ven, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, nos da un versículo maravilloso que habla sobre todo esto. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ya sabes, siempre estamos preocupados por el plan de pensión y si nos va a alcanzar la jubilación y si tenemos que guardar dinero y si tenemos que hacer. Aquí simplemente lo que nos dice es: no se preocupen por esas cosas, porque Dios ha dicho: no te voy a desamparar y no te voy a dejar nunca. La primera parte de este estudio está enfocada, o de esta predicación, está enfocada a que tú y yo aprendamos a confiar en el Señor en cuanto a nuestra propia provisión y en cuanto a que a ti y a mí nunca nos faltará nada. ¿Alguna vez has visto a los cuervos? ¿Estas aves? ¿Has visto de qué se alimentan los cuervos? De lo que encuentran, man. Es una cosa impresionante. Y si tú el día de hoy, que hace un día muy lindo y todo, te sientas en algún lugar a tomar ahí alguna cosita y a comer algo, lo que sea, rápidamente aparecerá por ahí algún cuervo a ver si te puede quitar una papita o alguna cosa, ¿verdad?, que hayas dejado en tu plato. Los cuervos son así. Son aves carroñeras, se les llama, ¿no? ¿Sabes qué es increíble? Siempre los cuervos son usados como la imagen maravillosa del egoísmo, porque siempre están viendo que te quitan, ¿no? Ya sabes, ¿no?, en cuanto te descuidas ya te quitaron aquello, ¿verdad?, tu panecillo, alguna cosa, ¿no? ¿Tú sabes que los cuervos llevaban el desayuno de Elías todas las mañanas? ¿Cómo? Estas aves que están viendo a ver qué te quitan. Estas aves que son usadas como un ejemplo del egoísmo. Y alimentaban todas las mañanas a Elías. En medio de toda una crisis en Israel, Dios se preocupaba porque Elías no le faltara el desayuno. Y no mandó a un mayordomo maravilloso para que le enseñara. No, le mandó a los cuervos para que él entendiera que esto venía de Dios y no venía de ninguna otra cosa. Es importante que tú y yo entendamos que Dios siempre va a proveer nuestra vida de todo lo que necesitemos. No solo desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista emocional. También desde el punto de vista espiritual. Hace muchos años, recuerdo, acababa de recibir a Cristo prácticamente. Y tomé una decisión muy difícil en mi vida, que fue la de terminar una relación que estaba dañándome desde el punto de vista personal y emocional, y espiritual sobre todo. Tomé una decisión muy firme, ya sabes, yo muy firme, muy bien, todo muy bien. Pero el siguiente fin de semana, recuerdo que estaba yo bastante tocado emocionalmente y extrañando la relación que había perdido o que había entregado, etc. ¿Sabes qué me impresionó? Recibir una llamada de una persona que me invitó a una reunión con otros hermanos en Cristo y que se convirtió en el mejor sábado de mi vida. Y ese día recuerdo que llegué a casa y le dije: Dios, te agradezco tanto. No solo te preocupa mi sustento, no solo te preocupa que crezca espiritualmente, pero también te preocupa mi corazón. Qué increíble que te preocupes aún por mis emociones y aún por lo que yo necesito en cada momento. En realidad, Dios va a cubrir siempre no solamente tus necesidades materiales, y puedes estar seguro de ello, pero también cubrirá todas tus necesidades emocionales y también todas tus necesidades espirituales. Es increíble. Hace poco escuchaba de una amiga de la familia que acaba de cumplir 100 años. O sea, si te sientes viejito ya, te pido de favor ya, bájale a tu rollo, como dicen los jóvenes, porque no es para tanto. Esta mujer acaba de cumplir 100 años. Y no tienen una situación familiar en la que se preocupen demasiado de ella. ¿Sabes qué es impresionante? Uno de sus hijos solicitó a una cuidadora para que pudiera ayudar a su mamá, y cuando llegó a su casa resultó que es cristiana. Y ahora esta mujer, que ya no puede ver a sus 100 años, ya no puede leer la Biblia porque no puede ver, ahora tiene una persona sentada a su lado que le lee la Biblia todo el tiempo, que la alienta y que ora con ella. Oye, ¿cómo llegó esta mujer ahí? ¿Un gran proceso de reclutamiento? No. Dios mandó a alguien para cubrir las necesidades espirituales de una persona que no podía cubrirlas de otra manera. Hoy quiero que tengas una fuerte confianza en esto. Dios siempre, siempre cuidará de ti. Déjame volverte a leer. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda del hombre. El temor que tú y yo tengamos que tener. Ahora, oye, ¿hay algo que yo tenga que hacer en medio de todo esto para garantizar esa provisión? No, en realidad no. Pero Dios sí te enseña que tienes que ser responsable con algunas cosas. Por ejemplo, nos dice, tienes que confiar en mi provisión y en mi cuidado, pero también tienes que ser diligente en tus actividades y tienes que ser diligente en aquellas cosas que pongo delante de ti. El libro de Proverbios nos habla de uno de los animales más pequeños, la hormiga, que Dios la pone como un ejemplo diciendo, perezoso, aprende de la hormiga. La hormiga no tiene un reloj al lado, ni una agenda, ni un jefe que le diga qué hacer, pero sin embargo, en forma laboriosa, todo el tiempo está haciendo aquello que necesita para su sostenimiento un poco más adelante. El mejor ejemplo, no sé si has visto esto, en algunos lugares tú ves literalmente caminos de hormigas, ¿no? Están todas, y si tú colocas algo en medio, dan la vuelta y giran y siguen haciendo, no hay nada que las detenga, nada que las detenga. Es más, hay todo un fenómeno en el que se llama marabunta, y es que hay unas hormigas rojas que en algún momento pierden la dirección, y entonces empiezan a avanzar simplemente devorando todo lo que encuentran. Y esto se convierte en un auténtico problema, porque no hay forma de pararlas. A la hormiga tú no la paras nunca. Ella va a seguir y va a seguir y va a seguir haciendo aquello que sabe que tiene que hacer. Y Dios utiliza este ejemplo de la naturaleza para decirnos, ¿hasta cuándo has de descansar, perezoso? ¿Hasta cuándo has de estar sentadito sin hacer nada? Ponte a hacer aquello que tienes que hacer. Y si sabes que hay algo que tienes que hacer, que nada te detenga. Ni las emociones, ni la pereza, ni los obstáculos, que nada te detenga. Continúa hacia adelante haciendo aquellas cosas que Dios te ha mostrado que tienes que hacer. Muchas veces en la vida, tú y yo podemos llegar a pasar por cierta necesidad o por cierta precariedad en nuestra vida, no por la falta de provisión de Dios, sino por la falta de acción de tu parte o de la mía. Hay veces que simplemente tú no quieres hacer aquello que Dios te está dando para proveerte. Simplemente tú no quieres trabajar, tú no quieres hacer las cosas que debes hacer. ¿Sabes qué dice la Escritura? El que no trabaja, que no coma. ¿O eso tiene que ver con la provisión de Dios? No, tiene que ver con tu pereza. Tiene que ver con tu inacción. Tiene que ver con tu falta de trabajo. Quiero decirte que esto sucede también en los ámbitos espirituales. Tú sabes que un buen número o una buena cantidad del trabajo espiritual, del trabajo de Dios, del ministerio, se pierde por causa de la pereza del hombre. Imagínate que tú citas a alguien para hablarle de Cristo y llegas media hora tarde. Imagínate que tú tenías que orar por alguien, pero simplemente no lo haces por desidia. Imagínate que tú nunca tomas la iniciativa de ir a hablarle de Cristo a la persona que vive a tu lado, simplemente porque estás demasiado concentrado en ti mismo. Quiero decirte que uno de los problemas graves que podemos enfrentar los seres humanos es estar demasiado conscientes de nosotros mismos. Una de las grandes bendiciones de que tú y yo confiemos en la provisión de Dios es que si podemos confiar en la provisión de Dios, Entonces no tenemos que preocuparnos de nosotros, podemos preocuparnos de los demás. Si los apóstoles no tenían que preocuparse por la provisión porque Dios la garantizaba, ellos podían preocuparse. ¿Hoy eso significa que tú y yo renunciamos mañana lunes a nuestros trabajos? No, no significa eso. Pero significa que aprendas a darle el papel más importante a las personas. Buscad primeramente los No te estoy invitando a que trabajes menos o que no trabajes. Te estoy invitando a que le des el primer lugar a Dios y sus cosas, y entonces Dios te dará la visión. Esto no solamente desde el punto de vista de la provisión material, también desde el punto de vista de la provisión espiritual, estrella de rock. Es decir, siempre queremos estar al frente, siempre queremos que nos reconozcan, siempre queremos que nos digan, ¿no? Hace poco escuché a una persona que decía, es que no estoy a gusto en mi trabajo porque no me reconocen lo suficiente. Y que te pagan cada 15 días, sí. Ok, entonces algo te reconocen, ¿no? Pero queremos demasiado los aplausos. Nos gusta mucho que nos aplaudan y estar en primer lugar y estar al frente y salir adelante. Quiero decirte que esto de repente también se convierte en un grave obstáculo. Porque a veces demeritamos el ministerio que Dios nos está dando o la forma de servir al Señor que en este momento Dios nos está pidiendo que hagamos porque no nos parece suficientemente visible o importante. Quiero decirte que si Dios te ha dado la tarea de hablar de Cristo a tu vecino o de colocar las sillas antes del estudio, no te preocupes, aquí ya están colocadas, nos hacen ese favor, pero si así fuera, o si tuviéramos que hacer cualquier otra cosa, es una bendición. Gracias a Dios que podemos servir en la forma que Él quiera. No en la forma que nosotros queramos o que consideremos más importante, más visible o más reconocida. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos también. Dios tiene para nosotros lo que sabe que es para nuestro bien, lo que sabe que nos va a bendecir y no nos va a hacer daño. Muchas veces tú y yo queremos tener ciertas posiciones y en esas posiciones simplemente somos muy infelices. En esas situaciones somos muy infelices. No es lo que Dios tiene para nosotros. No es lo que es mejor para nuestra propia naturaleza, nuestra propia manera de vivir. Y Dios simplemente nos da aquello que sabe que es lo mejor y que va a ser una bendición para nuestras vidas. Así que, confiando en que Dios nos provee en todos los sentidos, tú y yo tenemos que aprender a vivir siempre agradecidos por aquello que Dios nos da. Y siempre fieles en aquello que Dios nos da y donde nos pone. Hace poco pensaba en una persona a quien Dios bendijo en un momento de su vida, pero malgastó todo lo que tenía. Por falta de juicio, por falta de sabiduría, malgastó todo lo que tenía. Ahora pasa ciertas privaciones, está con ciertos problemas, y aunque Dios saca adelante a la persona, está sufriendo. Y está sufriendo por su falta de sabiduría. Solo quiero decirte que es muy importante que tú y yo nos convirtamos en buenos administradores de la provisión de Dios. Si Dios te está proveyendo económicamente, dale gracias y pídele sabiduría para manejar esa provisión. Si Dios te está proveyendo emocionalmente, hay épocas en la vida, no te has dado cuenta, hay épocas en la vida en las que todo el mundo te abraza, te quiere, y hay épocas en las que estás muy solo, así pasa en la vida, ¿cierto? Bueno, haz provisiones emocionales que te sirvan cuando no lo tengas y confía en que Dios siempre guardará de ti. Pasa también en el ministerio. Hay veces que se te abren muchas puertas y estás hablando de Cristo y hay veces que no. Y hay veces que podemos caer en un desánimo, Señor, hace 3 semanas que yo quiero servirte y es que no he encontrado la forma, no le puedo hablar a nadie, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando nada. Lo que está pasando es que Dios tiene sus tiempos, sus formas, tiene a las personas a las que les vas a hablar y muchas veces nosotros queremos volver algo religioso, el servicio. Yo tengo que cubrir, a ver, si no he dado 18 folletos al día, estoy mal, ¿no? Si no se han convertido 5 personas esta semana, estoy mal. Sí, a ver, preocúpate por tener una vida muy cercana con el Señor y todo lo demás vendrá como añadidura. buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no solo las económicas, también las emocionales, las personales, las familiares, también las espirituales, el ministerio, va a venir como una consecuencia. ¿Qué es importante entonces? La confianza que tú y yo tenemos en que Dios siempre va a cuidar y va a guardar nuestras vidas. Hay un tercer punto al que me gustaría hablar contigo hoy. Se llama la dependencia de Dios. Hay veces que tú y yo podemos utilizar todo esto que hemos estado hablando de una forma equivocada. ¿Cómo? Como Dios cuida de mí, pues ya no tengo que depender de Dios. La Biblia dice claramente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso significa que la provisión, la bendición, la gracia, todo esto depende de Dios. Si tú no vives una estrecha relación con Dios, lo que va a suceder es que todo esto va a empezar poco a poco a caerse. Poco a poco va a dejar de suceder, porque al final Dios quiere que tú y yo vivamos en esa estrecha dependencia de Él. ¿Por qué Dios quiere que vivamos en esa dependencia? Ah, es que Dios es así. Dios siempre nos quiere tener. No, porque Dios sabe que en esa dependencia de Él, tú y yo vivimos con victoria. En independencia de Él, hacemos un desastre en nuestra vida. Así es que Dios muchas veces permite que tú y yo tengamos cierta necesidad en algunos ámbitos para que vivamos en dependencia de Él y Él pueda entonces bendecir nuestras vidas. Y no le echemos nosotros a perder. Nosotros tenemos una habilidad natural para echar la vida a perder. Esa es la realidad. Echar a perder las relaciones, echar a perder la vida, echar a perder todo lo que tocamos. Tenemos unas manos destructivas, esa es la realidad. Y lo que Dios quiere es que dependamos de Él, permitiéndole entonces que Él construya nuestra vida, que Él bendiga nuestra vida y que de esa manera podamos ser muy útiles en sus manos. Hay otra cosa de la que quisiera hablarte con respecto a la provisión. ¿Sabes cuál es la mejor forma de confiar en que la provisión viene de Dios? Reconocérselo. Hay un momento en la historia de Israel en el cual empieza a haber mucha abundancia. Incluso en esa época David estaba planeando construir el templo. Dios le dice, no, tú no vas a construir el templo porque tú fuiste un hombre de guerra. Tú derramaste mucha sangre. Y entonces voy a usar a tu hijo, pero no a ti. Pero David tenía un corazón para el Señor increíble. Y él dijo, bueno, yo no puedo construir, pero sí puedo ir ahorrando. ¿No? Y entonces David literalmente lo que hizo fue empezar a ahorrar en especie. Es decir, empezó a mandar a hacer cosas que servirían para el templo. Así era su corazón. ¿Sabes qué es increíble? En medio de toda esta ofrenda, en medio de toda esta situación, hay una frase maravillosa, dice la Escritura, de lo recibido de ti es que te damos. ¿Sabes qué es maravilloso? Nosotros podemos darle a Dios porque Él nos dio primero. De lo que recibimos de Dios es que tú y yo podemos dar. Pero el principio de dar es un principio que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. ¿A quién de ustedes le gusta recibir un regalo? No levanten la mano, ya sé, todos. Todos nos gusta recibir un regalo. A todos nos gusta recibir un elogio. A todos nos gusta recibir. La pregunta es, ¿cuánto nos gusta dar? Bueno, nos gusta menos. Esa es la realidad. Especialmente cuando no nos sobra. Dar de lo que nos sobra es muy fácil. Dar de lo que no nos sobra es muy difícil. Pero la Biblia dice, más bienaventurado, es decir, más feliz, es el que da que el que recibe. Eso quiere decir que cuando tú tomas algo que no te sobra, pero lo das y lo compartes, eres mucho más feliz que cuando tú lo recibes. Esto es una bendición maravillosa, pero también es un principio contrario a lo que nuestra propia naturaleza normalmente quiere. Tu naturaleza quiere recibir, no quiere dar. Pero cuando da se siente bien, mejor que cuando recibe. Y esto es algo extraordinario, porque tú y yo tenemos que aprender a dar por fe, porque de esa manera tú y yo confiamos en que Dios hará feliz nuestra vida y nos hará bienaventurados. Tú y yo tenemos que aprender a agradecerle a Dios de esta manera. Señor, de lo recibido de ti es que te damos. Señor, de lo que tú me estás proveyendo es que yo te regreso. La Biblia habla de un principio que se llama la ofrenda. ¿Y sabes qué es maravilloso? La ofrenda no tiene nada que ver con el dinero. Nada que ver con el dinero. O sea, si tú crees que la ofrenda simplemente es voy a separar un porcentaje de mi sueldo y lo voy a entregar y de esa manera como si fuera una obligación, quiero decirte que estás muy confundido. ¿Sabes qué es la ofrenda? De lo recibido de ti es que te damos. La primera parte del versículo es la más importante, de lo recibido de ti. Señor, te agradezco a ti, sé que tú me lo has dado. Esto no es solamente la consecuencia de mi esfuerzo en el trabajo. Esto no es la consecuencia de mi sagacidad económica o de mi preparación o de un buen empleo. Esta es la consecuencia de que tú has decidido bendecirme y prosperarme. ¿Sabes? Hay algo que siempre me ha impresionado en esta vida. ¿Te has dado cuenta de que lo que recibimos de Dios no tiene nada que ver ni con nuestro esfuerzo personal, ni con nuestros conocimientos, ni con nada? Tiene que ver con que Dios decidió prosperarte. El otro día una persona me contaba cómo Dios había estado prosperando su vida desde el punto de vista económico. ¿Y sabes qué me llamó la atención? El comentario que me hizo. Me dijo, este año el negocio en el que participo ha sido mucho mejor, pero no por mi esfuerzo. Dios movió las circunstancias, algunos competidores desaparecieron y como consecuencia el negocio fue mejor. Oye, qué esfuerzo, qué sagacidad, qué lucha. Fue y corrió al director de la competencia. No, claro que no. Dios decidió bendecir y prosperar. Y cuando tú y yo vemos esto, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, estoy recibiendo de ti y como consecuencia tengo que devolverte algo de lo que estás recibiendo. No porque Dios lo necesite. O sea, si tú crees que Dios se va a hacer más importante, más famoso o más rico gracias a ti, pues no, eso no va a suceder. Dios no necesita lo que tú y yo le damos. Dios no necesita nuestro trabajo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita que tú reconozcas que Él te lo está dando para tu bien, para que no te ensoberbezcas. ¿Sabes qué es increíble? Los seres humanos nos subimos a un tabique y nos da vértigo. De verdad, somos así. O sea, en el momento que tenemos algún éxito, aunque sea pequeño, algún beneficio, alguna cosa, rápidamente empezamos a pensar, bueno, es que yo me lo merezco, es que... Y esto daña completamente nuestra vida. Tenemos que tener muy claro que es Dios el que provee, Dios el que bendice, Dios el que prospera. Y teniendo esto claro y en nuestra mente, entonces podremos vivir felices y agradecidos siempre. Una consecuencia de esta gratitud será decir, Señor, de lo recibido de ti es que te doy. No se trata de porcentajes, no se trata de dinero. Se trata, dice la Biblia, de que Dios ama al dador alegre. Aquel que con alegría, con generosidad en su corazón, está dispuesto a dar. Y está dispuesto a dar de lo que tiene, y está dispuesto a dar de su tiempo, y está dispuesto a dar de todo lo necesario por servir a Dios y servir a otras personas. Y esto es realmente extraordinario. A mí me impresiona mucho cómo Dios dice, no necesito tu dinero, es más, quiero multiplicártelo. En otra parte de la Escritura, Dios le dice al pueblo de Israel, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y haré que sobreabunde. Si tienes temor de darme, no te preocupes, yo voy a hacer que sobreabunde. El problema no es ese, el problema es si tú estarás agradecido y el problema es si tú reconocerás que soy yo el que te lo estoy dando. ¿Por qué es tan importante que tú y yo reconozcamos esto? Porque cuando reconocemos esto, vivimos siempre agradecidos con Dios. Vivimos siempre cercanos con el Señor. Y este es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Como a los apóstoles. No te preocupes. Pon mis cosas primero. Yo me encargo de ti. Tú tranquilo. Yo me encargo de ti, de tu vida, de tus necesidades, de los tuyos. Yo me encargo. Tú solamente dedícate a mí. Concentra en eso tu vida. Esta mañana me gustaría decirte que aún en un mundo tan necesitado, tú y yo podemos vivir con mucha tranquilidad. Si cuando llegues hoy a tu casa, la alacena está llena, dale gracias a Dios. Y si está a la mitad, dale gracias a Dios. Y si está casi vacía, dale gracias a Dios. Y si no puedes ir al súper, no te preocupes, hasta los cuervos podrían llevarte el súper. No te preocupes, Dios va a cuidar siempre de ti. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Por favor, grábalo en tu mente. Esta es la forma de que vivas tranquilo, que vivas sin ansiedad. La ansiedad es el mal de este siglo. Y la ansiedad es la preocupación que tenemos por las cosas que pueden o no ocurrir en un futuro. Si tú descansas en el Señor, dejarás de vivir en esta ansiedad y empezarás a disfrutar de la vida que Dios te ha dado. Hay otra cosa que me gustaría, además de, hemos hablado también sobre la sabiduría que tú y yo necesitamos para administrar lo que Dios nos da, pero por último, me gustaría aquí hablar de este reposo en la fe en el que tú y yo tenemos que aprender a vivir. La Biblia habla de tres reposos. El primer reposo en el que tú y yo vamos a vivir en la eternidad por haber recibido a Cristo. Tú y yo podemos vivir afanados y turbados y preocupados y tirándonos por la ventana todos los días, pero en el cielo no va a ser así. Ahí vamos a reposar para siempre. Dios nos habla de un segundo reposo que es un ejemplo de este reposo eterno que se llama el día de reposo. Oye, tú y yo tenemos hoy que cumplir el día de reposo. No, tenemos que entender el fondo del día de reposo y vivir en ello. El día de reposo era una enseñanza para el pueblo de Israel. Dios le decía al pueblo de Israel, durante un día no vas a hacer nada, ni cocinar, ni caminar de más, ni trabajar, no vas a hacer nada, solamente te vas a dedicar a buscarme a mí, nada más. Y yo me voy a encargar de ti. En el desierto, Dios le daba doble porción de maná al pueblo de Israel para que ese día a ellos no les faltara. Pero si entre semana ellos tomaban doble porción de maná, se echaba a perder. O sea, simplemente Dios diciendo, ese día, dedícalo a mí. Y descansa. Descansa espiritualmente, sabiendo que puedes reposar en que yo cuido de tu vida. Este principio, hoy en día tenemos que aprender a vivir en él. No se trata de que tomes el sábado libre, ojalá si puedes hacerlo, maravilloso. No se trata de que tomes el domingo libre, maravilloso, y si vienes aquí mejor. Pero se trata fundamentalmente de que tú y yo vivamos reposando y descansando en la fe. ¿Ok? El reposo eterno, el día de reposo, y que tú y yo aprendamos a vivir reposando cada día. En el libro de Hebreos, Dios nos explica cómo tú y yo tenemos que aprender lo que Israel no quiso aprender, a vivir en su reposo. Hoy tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera, reposando en la fe, descansando en que Dios cuida de nuestras vidas. Cuando empecé esta plática te dije, una vez que tú y yo aprendemos esto, podemos cuidar de los demás. ¿Te acuerdas? Ok. Ahora te voy a explicar cómo cuidar de los demás. La mejor forma de cuidar de los demás es enseñándoles lo que acabas de aprender. Si son creyentes, pueden aprender este tipo de vida que Dios nos enseña. Si aún no conocen a Cristo, llévales a Cristo para que ellos puedan entender cómo Dios puede cuidar de sus vidas de la misma forma que cuida de su salvación, de su eternidad. Y si puedes hacer algo por los demás, jamás dejes de hacerlo. Tenemos que aprender a vivir con un corazón generoso. Hace un tiempo, recuerdo, conocí a una persona que trabajaba en un estacionamiento, en un lugar donde yo tenía que ir frecuentemente por trabajo, negocio. Y recuerdo que este hombre vivía para Cristo, vive para Cristo todavía, pero en ese momento estaba trabajando ahí. Y cada vez que yo llegaba, siempre conversaba unos minutos con él, yo le tengo mucho afecto, y siempre era un aliento a platicar con él. Y recuerdo que por unos días él no estuvo. Entonces me preocupó que tal vez se había enfermado, le había pasado algo. Cuando lo volví a ver, le dije, oiga, está bien, no lo he visto estos días. No, me dijo, es que fíjese que fui con mis hermanos de la iglesia, fuimos a ayudar a un grupo en las montañas. ¿No? Por cierto, este hombre vivía de un sueldo mínimo y propinas. Me dijo, es que sabe que tanta gente con necesidades, y a uno que le sobra tanto. Mira, seguí platicando con él, no le dije nada, pero cuando me subí al coche se me caían las lágrimas. Yo decía, qué increíble. Como una persona puede aprender a confiar tan profundamente en la providencia de Dios, teniendo mucho, teniendo poco o no teniendo nada. La confianza no depende de tu saldo bancario. La confianza depende de tu fe. Oye, pero es que si le regalo mi camisa a esta persona, puede ser que en un futuro yo la necesite. No, Dios traerá otra, no te preocupes. Preocúpate por ser generoso. Preocúpate por amar a los demás. Cuando empezamos esta charla, yo les decía, hay veces que somos muy duros. Y aún con la Biblia somos muy duros con otros y no nos preocupamos por sus necesidades. Tú y yo tenemos que aprender a preocuparnos por las necesidades materiales, emocionales y sobre todo espirituales que tienen las personas. Tú y yo tenemos que aprender de esta manera a orar por los demás. ¿Cuánto tiempo pasas orando por los demás? No me refiero a aquellos por los que estás preocupado porque se conviertan, que espero que lo estés haciendo. Pero ¿cuánto oras por otras personas que ves que tienen problemas, situaciones complicadas, necesidades? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por eso? ¿Verdad que muy poco? ¿O tal vez nada? ¿O tal vez ni te acuerdas? Pues hoy es tiempo de que te acuerdes. Y es tiempo de que incluyas esto como una prioridad en tu vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a las personas? Sabes, esto a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Quiero reconocer que yo soy una persona inquieta, ¿no? No sé si se han dado cuenta ya, pero soy inquietito. Entonces, no siempre es fácil sentarse a escuchar a una persona que por un rato largo te está contando sus problemas o algo. Pero quiero decirte que esto es terriblemente importante. Hace poco estaba hablando con alguien que vino justamente aquí a una cita conmigo. Y estuvo contándome una serie de problemas. Quería mi consejo en algunas cosas. Cuando terminamos de hablar, me dijo, quiero agradecerte tu consejo, pero sobre todo quiero agradecerte que me hayas escuchado. La persona había estado hablando 45 minutos sin que yo la interrumpiera. O sea, había estado simplemente contándome toda su situación y todo. Quiero decirte, muchas veces necesitamos más que nos escuchen que un consejo. De verdad te lo digo. Si bien el consejo también, pues mira, siempre bienvenido, siempre el consejo será de utilidad. Pero muchas veces necesitamos simplemente que alguien nos escuche, saber que a alguien le importamos, que alguien se preocupa por nuestra vida o por lo que nos pasa o por lo que sea. Pero muchas veces nuestra generosidad no pasa de 30 segundos, ¿no? Oye, apúrate, es que tengo un poco de prisa, cuéntame más rápido, ¿no? Háblame más rápido. Mándamelo por escrito, porque no tengo tiempo de atenderte, ¿no? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a ser generosos también con nuestro tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a ser generosos con nuestra oración. Tenemos que aprender a ser generosos también con la ayuda material. Si alguien necesita de tu ayuda, no cierres tu corazón. Ayúdala. No te preocupes. Eso que tú estás haciendo, Dios lo va a devolver. Hay un pasaje en el libro de Nehemías. Quiero contarte que me encanta el libro de Nehemías. Me encantan los libros de la Biblia en general, pero el libro de Nehemías me gusta mucho. Junto con los evangelios, el libro de Daniel, todos tenemos nuestros preferidos, ¿no? ¿Sabes qué me encanta el libro de Nehemías? Nehemías era un tremendo líder. Fue un líder que ayudó a Israel para que se reconstruyera la muralla de Jerusalén, las puertas quemadas. Y gracias al ministerio de Nehemías, Israel, Jerusalén primero, pero volvieron a tener autonomía y volvieron a poder ser un pueblo al servicio de Dios. Nehemías no ganó nada con eso. Es más, cuando él terminó su tarea, ni siquiera se quedó a vivir en Jerusalén. Regresó con aquel que lo había contratado, ¿no? Y que estaba en otro país. Él ni siquiera se quedó a disfrutar de todo aquello que era el fruto de su trabajo. Pero ¿sabes qué es increíble? Mientras él veía toda la bendición que Dios estaba trayendo a través de todo esto, la Biblia nos enseña una oración de Nehemías. Se volteó con Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y acuérdate, le dijo, escucha bien, del bien que hice por tu pueblo. O sea, Dios necesitaba que Nehemías le recordara. No, a Dios no se le olvida. Pero esta oración de Nehemías solamente nos muestra cómo en su corazón estaba el hecho de decir, Dios, yo no quiero reconocimiento de la gente. Yo no quiero que pongan una estatua en Jerusalén. Yo no quiero que pongan mi nombre. Es más, ni me voy a quedar. Solo quiero que tú no olvides lo que hice. Por eso Nehemías fue un gran líder. Hoy en día buscamos tanto el reconocimiento. Deberíamos buscar más el reconocimiento de Dios que el reconocimiento de las personas. Que Dios simplemente recuerde aquello que hicimos y que algún día esté presente en el tribunal de Cristo, y no que tú y yo estemos recibiendo la gratitud y el agradecimiento de todas las personas. Qué importante entender esto. Cuando tú lo entiendas, te darás con mucha facilidad hacia los demás. Porque muchas veces tú y yo nos damos hacia los demás, pero luego estamos esperando un resultado, ¿no? No, yo mira, yo me doy sin interés y sin nada. Pero esta persona por la que me di no me llamó en Navidad. Entonces sí estabas esperando cierto nivel de reconocimiento o de gratitud o lo que sea. Nehemías nunca esperó gratitud de nadie, sino solo de Dios. Y así debemos aprender a vivir tú y yo. No necesitamos la gratitud de los demás. Necesitamos la gratitud y el reconocimiento de Dios. Y eso será lo que cambie nuestras vidas. Con esto me gustaría terminar esta mañana. Yo creo que, ¿cómo te lo digo? Creo que hay momentos en los que Dios nos permite un poco tocar el cielo. En el sentido de aprender cosas que dices, wow, quiero vivir así, ¿no? O sea, quiero estar ahí. Bueno, pues hoy tienes la oportunidad de vivir así y de estar ahí. Y tienes la oportunidad de vivir como Elías, esperando que los cuervos te traigan el desayuno. Depende de ti si lo crees o no, y depende de ti si confías o no en que Dios va a hacer este trabajo. Pero lo va a hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. Que desvió recursos. Sí.
Entonces, yo platicaba con una persona que dice que es un político que gana mucho dinero.
A ver, déjame ir poco a poco para que la gente lo escuche en internet. Pati, lo que me está diciendo es que se escucha todo el tiempo en las noticias hablar de que hubo un desvío de fondos, que alguien usó un dinero que no era de él. Y entonces, sí. ¿Qué? ¿Y que la gente sea sinvergüencilla? No.
Qué buena
pregunta. Hay mucha gente que prospera y progresa y no ni cree en Dios, ni vive para Dios, ni siquiera lo hace honestamente muchas veces. Es lo que me estás diciendo. Dice el libro de Proverbios en capítulo 20, la bendición de Dios. ¿Qué? Es, perdón. Es la que enriquece. Eso dice el proverbio. La bendición de Dios es la que enriquece. Tú y yo no tenemos que estar buscando la provisión errónea o la forma equivocada de hacer las cosas. Sí, tenemos un mundo donde hay muchos sinvergüencillas. Es una realidad. Es cierto, todo el tiempo escuchas de que este se robó, este tomó lo que no era suyo, este se aprovechó, este lo que sea. Lo que tú y yo tenemos que entender es que la provisión que viene de Dios viene cargada de bendición. La provisión que viene de nuestra sagacidad personal o incluso de nuestra falta de honestidad personal, no solamente no es una bendición, es una maldición para nuestras vidas. Esta semana escuchaba de un conocido político que fue director de una importante paraestatal y que ha estado en la cárcel por haber robado dinero, ¿no? Por haber, ya sabes, un negocio turbio y agarró dinero y ahora ha salido, ¿no? Está en una casa muy linda y eventualmente puede ser que vuelva a entrar. Vete tú a saber. Yo no sé si tenga razón, si no, si lo hizo. No sé, me da igual. Pero yo pensaba, qué triste estar en la cárcel, qué triste de ahí irte a una residencia de la que sabes que probablemente vuelvas a salir, ¿no? Sabiendo que todo lo que has hecho está mal y que perjudicó a alguien. Qué bendición cuando la provisión vino de Dios. Y es una bendición para tu vida. ¿Qué diferencia? Hay mucha gente que hace dinero, ¿no? Y que es sagaz para hacer dinero, que tiene la habilidad para hacerlo. Mucha gente lo hace correctamente, no quiero decir que lo haga mal, pero aún haciéndolo correctamente, no trae bendición. Porque solo la provisión que viene de Dios trae bendición. Es lo que acabamos de comentarte en este versículo del capítulo 20 de Proverbios. La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Ok? Sí, vivimos en un mundo en el que hay mucho de eso y hay mucha gente simplemente que tiene la habilidad para hacer dinero y sigue haciendo dinero y sigue haciendo dinero. La pregunta es, ¿y eso trae algún beneficio a su alma? La Biblia nos habla de un hombre así en el Evangelio, una persona a la que le estaba yendo muy bien. Y literalmente dijo, alma, come, bebe, regocíjate con todo lo que estamos ganando. Vamos a hacer crecer los graneros para acumular más, ¿no? Dice la Escritura, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú sabes cuál era la riqueza personal de Jesús? ¿La riqueza personal de Jesús? O sea, nunca hubiera entrado a la lista de Forbes. Su riqueza personal fue repartida entre los soldados cuando lo iban a matar. Su túnica. Esto es todo lo que tenía. Nadie más rico que él. ¿Cierto? Pero solamente tenía una túnica. Cuando dos discípulos llegaron a un templo, se encontraron a un hombre pidiendo limosna afuera. Un hombre que estaba incapacitado. Y le contestaron diciendo, no tengo oro ni plata. No te puedo ayudar. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Ya me vas entendiendo? La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno, pues entonces, si es así, ¿alguna pregunta, comentario o algo de internet? ¿No? Ok, están muy calladitos en las redes. Bueno, pues nos vamos a despedir el día de hoy, agradeciendo que hayan estado con nosotros. Nos despedimos de las personas que están por internet, invitándolos a que nos acompañen el miércoles a las 8 de la noche en nuestra cuarta cápsula Despertar 2024. ¿Ok? Gracias y que Dios los bendiga. No, ustedes no. Siempre les digo lo mismo.